Bueno, dice Beatriz Mora que no alcanzó a escuchar lo que pasa en Pablo Neruda y Américas, qué fue lo que sucedió. Semáforos descompuestos es el reporte que teníamos en este caso, Beatriz Mora.
Bien, y mensajes que también tenemos aquí para compartir con ustedes, vamos a darle salida en este momento. Tenemos aquí este que nos refiere, dice, no queremos ser parte del bienestar, es lo que dice Eleazar en su comentario. Otro mensaje dice lo siguiente: soy chofer de plataformas y aparte de soportar el tráfico, los motociclistas, hay otra cosa que no sé si alguien se ha dado cuenta. Hay algunos camiones y vehículos pesados que traen la salida del escape hacia un lado y todo el humo nos da los automovilistas. No sé si alguien ha notado eso. ¿Qué piensan? Dice Rigo en su comentario. Bueno, pues no sé de qué se trata ese diseño, pero tienes toda la razón. Si fue pensado para carretera, pues bien, porque se va para un costado. Pero cuando estás en zonas urbanas, efectivamente todo el smog se lo avientan a uno que va, sobre todo como conductor, en el lado izquierdo. Eso es algo que sí hay que considerar. Por otro lado, dice Jaime Saavedra, ayer fui a sacar mi tarjeta de INAPAM. Al estar tramitando, llevé todos los documentos necesarios. Me pidieron la CURP de un acompañante. Le pregunté cuál era la razón de la CURP y simplemente me dijeron que por si me pasaba algo, que se comunicarían con él. Lo más raro fue que nunca me pidieron el teléfono de mi acompañante. Insisto, solo la CURP es lo que dice este mensaje. Otro más dice, reportando en Avenida Américas, semáforos descompuestos en Avenida Buenos Aires, Américas y América Simón de la Acuña. También semáforos mal sincronizados hasta Avenida México. Otro más dice, hablando de no contestar llamadas, ¿dónde está Gobernación? Se dijo de un evento importante en el Estadio Charros a las 9 que habría cierres viales. Y dice también la aparición con vida de un menor que circuló en redes sociales. Son notas por las que pregunta esta persona. Quiere un poco más de información. Le buscamos lo que tengamos. Luis Márquez dice, a mí me marcaron de California. Contesté, resulta que me iban a entregar unas escrituras. Yo ni casa tengo. Y que ocupaban el pago del trámite urgentemente. Es lo que le dijeron por el teléfono. Sobre el tema del transporte público, dice, es un verdadero desastre. Acá en Puerto Vallarta hay que esperar 40 minutos, una hora o una hora 40 el camión y de pilón, que pase súper lleno o se le antoja al chofer, no da la parada, está de nabo, la situación es desesperante, dice Juan Simón en su comentario. A la serie de la Cruz, no solo Tlaquepaque sufre de la deficiencia de transporte por la tarde, tardamos de una a dos horas esperando la ruta de Tlajomulco de Zúñiga, que llega a Lomas de Tejeda. De repente nos unimos para tomar Uber, pero pues esto no lo podemos hacer diario. No tienen horarios y si llueve ya no dan la ruta. Es lo que refiere este mensaje.
Bien, vamos a hacer una pausa. No vamos a las portadas, ¿verdad? Vamos a escuchar primero las portadas de Jalisco. Nos ligamos a la información económica y después de la pausa saludamos a nuestro comentarista de este martes, a Juan Pablo Huerta, para hablar de economía.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como todos los martes a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Siempre bienvenido, Juan Pablo. Escuchamos tu análisis semanal. Adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. El pasado jueves 25 de septiembre, el Banco de México volvió a hacer un ajuste a su tasa de interés de referencia, dejándola en 7.5%, continuando con el ciclo bajista que arrancó en 11.25%, que ha sido al mismo tiempo la tasa históricamente más alta que ha fijado alguna vez el banco. Este ajuste era esperado por el mercado y no hubo reacciones mayúsculas en torno. Ya se había previsto en las minutas anteriores por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México que más ajustes serían necesarios y por lo tanto se tomó con naturalidad. Ciertamente el dólar tuvo un repunte durante la semana anterior, pero se debió a otras circunstancias que no tuvieron que ver con el ajuste de la tasa, sino más bien a mayor demanda por el billete verde por circunstancias coyunturales como cierres de mes corporativos y también mejores datos económicos provenientes de Estados Unidos. Este ajuste de la tasa de referencia es clave porque actualiza las condiciones de crédito en el país y es importante en un entorno en donde se prevé mayor gasto gubernamental para el año siguiente mediante un presupuesto de egresos que sería un 5.9% mayor de lo observado en 2024 de aprobarse como fue presentado. Y de igual forma, porque justo a la mitad del año, las cifras del desempeño económico de México se muestran tibias por la mayor parte de los sectores. La última información publicada en torno a la trayectoria del desempeño económico del país indica que en julio el índice global de actividad económica, que es un predictor del PIB, tuvo una contracción de 0.9% a tasa anual. Este dato apenas revelado hace 6 días muestra que las actividades primarias fueron las que más perdieron valor con una caída mensual de 3%, las secundarias de 1.2% y las terciarias de 0.4%. Es decir, durante este mes ninguno de los tres grandes sectores de la economía se salvó de la caída. y parece que los resultados, por lo menos en la economía formal, tendrán nuevos retos que cubrir. En agosto salieron 274 mil personas de la población económicamente activa, es decir, que ya dejaron de buscar trabajo o que también lo perdieron. Según la ENOE, en este mes se perdieron 1.3 millones de empleos en el sector informal de la economía. Esta reducción es la más alta desde la pérdida de 1.4 millones de empleos que se perdieron en enero de 2022, a mitad de la crisis de la pandemia por el COVID-19. Prácticamente todos los tipos de empleo registrados tuvieron pérdidas, encabezado el de tipo subordinado con más de 400 mil puestos perdidos, el del trabajo independiente también con casi 400 mil, los empleadores con 331 mil y las actividades no remuneradas con 171 mil. Contrarresta a esta caída la generación de empleo formal con 197 mil plazas. Esto implica, de forma global, que son menos personas las que percibirán un salario, que al mismo tiempo tendrán acceso a prestaciones y que tampoco podrán comprometerse con créditos a mediano plazo, lo que resta impulso al crecimiento económico. Los resultados del IGAE y de la ENOE, con estos resultados, podemos esperar que también el trimestre que cierra el día de hoy será irremediablemente negativo y todavía podríamos también vaticinar que las cifras positivas de la primera parte del año lo compensen. Pero, sin temor a dudas, los meses de julio y septiembre serán contabilizados como los peores de lo que va de 2025 en términos de desempeño económico. Por eso, a pesar de que la inflación haya observado periodos recientes de crecimiento, es de celebrar que el Banco de México continúe rebajando la tasa de interés de referencia y posiblemente se vea presionado también de manera política por parte de las autoridades federales a hacerlo todavía con mayor ímpetu. Si bien se anticipaba que el resultado del IGAE sería negativo, con alrededor de una caída de 0.5%, la observada del 0.9%, prácticamente del doble, enciende alertas naranjas. Si bien el primero de los renglones que resiente la población en cualquier periodo, sea de crecimiento o de contracción, es la crecida de los precios, el segundo, el del empleo, empieza a reflejarse con notoriedad en los meses recientes y nos hace preguntarnos si desde el gobierno federal el impulso a la actividad económica no debería devolverse en materia de prioridad. El que ningún sector observe un resultado positivo es preocupante, pero sobre todo que el sector terciario caiga lo es más. En este se concentra más del 60% del resultado del PIB del país y muestra en gran medida que las preocupaciones, no solo de empresarios o directivos, se han hecho presentes, sino en mayor medida de las familias y los ciudadanos, que como ya lo comenté previamente, han mantenido el gasto en consumo, pero lo hacen cada vez más con medios no sostenibles, y una desaceleración como la que empezamos a vivir representa también más complicaciones para mejorar los resultados económicos al cierre del año. Es justo este un momento adecuado para replantear algunos de los criterios de política económica del presupuesto del año siguiente, antes de terminar con un déficit más abultado y sin medios tampoco para poder estimular la economía, que en este momento lo necesita más que nunca. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, aprovechando, Juan Pablo, se comunicó una persona del auditorio para pedir que se le explique con peras y manzanas qué es este monto transaccional del usuario. Lo dábamos o lo reiterábamos en el noticiero de las 8 de la mañana, esta medida de seguridad digital para operaciones bancarias. ¿Nos podrías ayudar con la respuesta?
Sí, lo poco que he visto de información va a consistir que uno, al momento en el que entra a su cuenta de banca personal, donde regularmente tiene su depósito de nómina o algo similar, va a tener que decir, yo voy a hacer, por ejemplo, 5 transacciones durante el mes o 10 transacciones, que van a consistir en mi pago de la renta, el pago de la mensualidad de la hipoteca, a transferirle tanto dinero a mi mamá, etcétera, etcétera. Y en caso de que no haga este registro, donde yo mismo delimite y posteriormente también tenga la posibilidad de modificar la cantidad de transacciones que hago, pues simplemente se me van a restringir todos los depósitos a 12 mil pesos, que sería una medida, por ejemplo, para evitar que personas que quieren extorsionarme o personas que están haciendo un fraude o que tuvieron acceso de manera inadecuada a mi banca, pues simplemente lleven a cabo transacciones. O sea, es otro candado más que se está estableciendo, pues para evitar este crecimiento también de este tipo de delitos que viene a la alza.
O sea, digamos, es un tope.
Sí, es un tope. Va a ser un máximo de transacciones que el mismo usuario pueda fijar y que posteriormente también va a poder modificar.
Bien, pues ahí está la respuesta. Te agradecemos mucho, Juan Pablo, y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes, Griselda. Muy buen día.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tengo participación del auditorio, permítame darle salida a sus comentarios. Por ejemplo, dice este texto de Carmen Hernández, a mí me llamaron de un trabajo que me que mi currículum había pasado, es que está mal escrito. Dice, pero yo ni trabajo pedí, gracias, tengan bonito día. Me agarré pensando y pensando, dice, y nada que ver. Sí, claro, el mensaje es genérico y a todos sí. Les dice, vimos tu currículum y creemos que tu perfil nos interesa, etcétera, etcétera. Y pues eso es lo que quieren, ¿no? El tema es que es solamente un engaño y pues buscan, le insisto, que usted haga clic en esos vínculos para luego pedirle sus datos personales y robar su información. Don Héctor Valencia, si nos está escuchando, le compartimos la información de que ya enviamos su solicitud a la Secretaría de Salud Jalisco y al Instituto Mexicano del Seguro Social para la búsqueda de la vacuna BCG para su nieta. Así que en cuanto esté la respuesta, se la daremos a conocer. Otro más nos refiere, ya está lloviendo por Avenida Américas, Vallarta, lluvia tupidita. Carmen dice, quiero saber si tengo que hacer cita para volver a recargar la tarjeta de la ayuda al transporte, es la naranja. Yo ya tengo saldo, me la entregaron en abril, soy de la tercera edad. Sí, ese saldo ya está eliminado, seguramente no la ha utilizado porque la entregaron en abril y dice que cree que tiene saldo, entonces no la ha utilizado de abril a la fecha. Ese saldo que tenía ya se lo quitaron, eso ya se eliminó. Y si quiere recargarla, tiene que hacer otra vez cita y presentarse en el módulo que le corresponda.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le dábamos cuenta en su momento que la diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, presentó un acuerdo legislativo para urgir al Ejecutivo Estatal a adherirse al modelo federal IMSS Bienestar con el fin de garantizar el abasto de medicamentos. Advirtió que la negativa de Jalisco a incorporarse ha provocado interrupciones en tratamientos y deudas en familias que deben comprar medicinas en farmacias privadas. Y ha generado polémica porque esta mañana hemos tenido participación que dice de algunos radioescuchas que dicen sí que lo hagan y otros definitivamente que no, que sería un retroceso para los servicios de salud en Jalisco. Para hablar de este tema, saludamos precisamente a la diputada Candelaria Ochoa, la tenemos en la línea telefónica y le damos la bienvenida esta mañana. Diputada, muy buenos días.
Buenos días, Griselda, muchas gracias por la entrevista, la orden.
Candelaria, pues platíquenos exactamente cuál es el exhorto que hacen al Ejecutivo, cuáles son los motivos y cuál es la diferencia de estar y no estar.
Bueno, mira, ya lo dijiste una parte. Es importante que las familias tengan la atención a la salud y los medicamentos a tiempo. El problema con el gobierno de Jalisco, que van 7 años que no ratifica o no se compromete con el convenio IMSS-Bienestar, es lo que ha generado un desabasto. El gobierno federal tiene la obligación de surtir una serie de insumos, pero el gobierno estatal, en este caso, que no ha firmado el convenio, pues tiene el 100% de la responsabilidad. Pero al gobierno estatal le gusta decir que como el gobierno federal no cumple, que en realidad no hay medicamento, pero no cumple porque no hay un convenio firmado con el gobierno federal. Entonces, bueno, yo creo que un tema de ética pública y además compromiso con las y los jaliscienses es firmar el acuerdo IMSS-Bienestar.
Bien, decíamos, diputada, que en la administración de Enrique Alfaro se hizo mucho hincapié en el que en el momento en que el gobierno de Jalisco firmara el convenio con el IMSS-Bienestar, técnicamente entrega la infraestructura de salud a la federación para que pueda operarla y además estarla supervisando. ¿Qué tan cierto es esto? Y sobre todo, se hablaba en aquel entonces, recuerdo perfecto, que se pone en riesgo, por ejemplo, la infraestructura que se tiene ya en los hospitales civiles instalada, porque ya no sería de operación, como en este caso es, digamos, bajo el mando de la ODG, sino que tiene que intervenir el gobierno federal. ¿Qué hay al respecto en este caso concreto?
Bueno, todo lo que hizo Alfaro en realidad fue un mito, construyó todo un mito de que el gobierno federal no apoya, pero lo lamento que Pablo Lemus esté siguiendo ese mismo guión, porque en realidad no es cierto. y porque lo que ha afectado a las familias jaliscienses pues es precisamente la falta de atención y el desabasto. Y eso se traduce en que no hay un convenio real y no hay una responsabilidad del gobierno estatal. Mira, te pongo algún ejemplo. Es normal que digan, ¡ay, claro, nos van a invadir, nos van a exigir! Pero cuando a la hora de la hora quieren recursos, entonces sí le exigen al gobierno federal. Entonces, en este caso, el gobierno federal no interviene en nada de lo que tiene que ver con la infraestructura hospitalaria. Sí se tiene que garantizar los medicamentos y la atención, porque lo que pasaba, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Conozco una señora que hasta hace pues 7 años que tenía el programa del seguro en el Hospital Civil, pues era atendida más o menos de manera regular. Bueno, pues hoy no tiene esa atención. ¿Por qué? Pues porque no está firmado el convenio. Pero otro más. Dicen que los recursos no llegan y Jalisco tiene aproximadamente el 70% de los recursos que recibe son del gobierno federal. Entonces, bueno, pues Pablo presume una inversión de 160 millones en medicamentos, pero en realidad lo que está haciendo es quitarle a otros rubros de salud esos 160 millones, cuando bien lo podría tener para medicamentos por parte del gobierno federal, con el IMSS Bienestar. Así que bueno, varios ejemplos se dan como para demostrar que es falso esto de que los insumos no llegan, que el gobierno no invierte, que el gobierno maltrata a Jalisco. Ya lo dijo la presidenta el domingo pasado, dos prácticamente de cada jalisciense recibe un apoyo en programas sociales. Lo importante sería que todos, el 30% aproximadamente, que no tiene un servicio de salud asegurado por ninguna vía, pueda tener los servicios de salud.
Uh-huh. Ahora, diputada, ¿cómo sería la salud de los jaliscienses de adherirse al IMSS Bienestar? Para que quede muy clara la diferencia de lo que significa estar y no estar.
Pues eso, Griselda, tener un subsidio en los medicamentos, y ese subsidio tiene que ver con cómo garantizar desde el gobierno federal esos insumos. Hoy la misma presidenta acaba de decir que es falso esto de que no tienen los medicamentos en algunas entidades gobernadas por la oposición. Así que lo que se garantizaría es tener el compromiso del gobierno federal para los insumos médicos.
¿Usted considera que
otro tema es la seguridad de las y los trabajadores? Porque también el gobierno federal se ha preocupado por la basificación del personal que trabaja en el sistema de salud.
¿Usted considera que en estos 7 años que el gobierno del estado no ha estado adherido al IMSS Bienestar, le ha ido mal en salud?
Yo creo que le ha ido mal al estado, y que le ha ido mal a las y los jaliscienses. Ese es el gran problema, que el desabasto de medicina. Mira, te voy a poner otro ejemplo que es muy noble, pero que luego se usa políticamente. El grupo este de niños con cáncer. Pues sí, pero el gobierno municipal, el gobierno estatal, y te digo municipal porque yo participé y, por cierto, sí firmé y aprobé que se le dieran recursos a esta asociación, pero no es a todas, Griselda, es solamente a algunas asociaciones. Entonces lo que necesitamos garantizar es que todas las personas tengan este servicio de salud. Entonces le da el gobierno estatal, le dan algunos gobiernos municipales a una asociación. Pero por supuesto no queremos que sea una, queremos que sea a todas.
Podríamos anticipar casi la respuesta del gobernador en este caso, y tal vez sea una negativa.
Es muy posible, pero que algo que a mí me preocupa es que y me ocupa es que si se vea que hay voluntad política de los diputados de Morena, de las diputadas de Morena, y que esperamos la voluntad política de todas las demás fracciones.
¿Se le hace llegar algún oficio al gobernador pidiéndole que se adhiera?
Fíjate que yo pedí que se votara en la sesión de pleno, pero los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano no quisieron que se votara en esa sesión, porque si se hubiera votado en esa sesión, ahorita ya tendríamos pues una respuesta, por lo menos del Ejecutivo, pero decidieron que no, que no se votara en esa sesión, así que se va a votar en la próxima.
Bien, estaba revisando justo el documento que se formalizó el pasado, creo que fue el mes de marzo, entre el gobierno federal y el gobierno de Oaxaca. Aquí lo tengo a la vista, en donde se establecen los acuerdos del convenio específico de coordinación para la transferencia de los bienes inmuebles relacionados con los establecimientos de salud. Y en la parte del clausulado, diputada, sí refiere específicamente que, pues por ejemplo, se otorga la posesión y entrega de material, y entrega material dice aquí, están conformes las partes en que con la sola suscripción del presente instrumento jurídico, el gobierno de la entidad otorga a IMSS Bienestar la posesión compartida a título gratuito de los bienes inmuebles que se detallan en los anexos 1 y 2. Y en la parte final del documento se establecen en estos anexos que justo son, 1, en el primer anexo, unidades médicas propiedad del gobierno de la entidad, y 2, unidades médicas en posesión del gobierno de la entidad. Entonces, aquí sí habla de que se está entregando la infraestructura hospitalaria, ¿no?
Sí, pero no, a ver, lo que no es real es que no se los da en comodato,
ajá,
sino simplemente hay una coordinación. Entonces, no es que se los entregue.
Uh-huh.
Esa es una parte del mito,
okay,
de los gobiernos del estado de Jalisco, de parte de Enrique Alfaro y de Pablo Lemus. No es que le entregue. O sea, no es que el personal de salud ahora pase a formar parte del gobierno federal, sino al contrario, ¿cuáles son las soluciones para que los equipamientos médicos estén completos? Esa es la parte que es importante. No es como darle, ¿no?, en comodato las instalaciones, no es así.
Uh-huh. Sí, lo que falta entonces es como esa explicación, ¿no?, de que no es un borrón ni cuenta nueva, sino que es un asunto, pues más que nada administrativo, estoy entendiendo.
Así es administrativo, y más porque quien se sigue haciendo cargo de los servicios de salud, pues es el gobierno del estado, no es, ¿cómo se llama?, no es, yo ya te lo di, entonces ya tú hazte cargo de todo. No. Porque además, mira, algo muy importante que también la gente tiene que saber es que con los recursos federales se pagan prácticamente completa a la plantilla de médicas y médicos, toda la plantilla de salud y toda la plantilla de educación. Eso se paga con recursos federales. Entonces, bueno, no es que ahora no les paguen, o que ahora no, el gobierno federal se haga cargo completo. No, es parte de ese mito que construyó Enrique Alfaro de que le vamos a entregar. No, es para la supervisión y para la mejor operativización de los servicios de salud.
Claro, sí, no sé si a lo mejor les hizo ruido, diputada, porque uno de los apartados de los convenios dice que los estados deben adherirse a la normativa vigente y participar en la supervisión del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen correctamente en el cumplimiento de las metas del programa. Es decir, al momento de que hay una vigilancia pues más estrecha, como que a los estados o a ciertos estados seguramente no les interesó ser observados en esa parte, ¿no?
Okay. Sí, eso mismo que te estoy diciendo hace ratito. Uh-huh. O sea, Pablo Lemus presume gastar 160 millones en medicamentos, pero en realidad, fíjate que no hemos sacado el comparativo, pero esos 160 millones realmente es una mínima cantidad de lo que se requiere. Entonces, bueno, tampoco es que haya gastado un dineral y eso ha garantizado el abasto médico en Jalisco. Y sin embargo, esos 160 millones, ¿de dónde los quitó en el sistema de salud para comprar el medicamento? Uh-huh. Ese es el gran problema.
Ahora, diputada, ¿considera que ya la Administración Federal tiene la suficiente confianza de la población en términos generales, siendo que el área de salud es su punto débil, es el talón de Aquiles? Hay muchas cosas que se hicieron mal en la pasada administración y no sé si a estas alturas se recuperó ya la confianza.
Bueno, yo creo que en general el que la presidenta tenga el 80% de aceptación habla también de la forma en cómo la gente en su mayoría acepta al gobierno federal de la Cuarta Transformación, al pasado y al actual. Yo creo que en eso no hay ninguna equivocación.
Sí, en salud no.
Habría que hacer un estudio muy específico en materia de salud.
Bueno, tan solo incluso el regreso del sarampión es atribuible a, digamos, a la disminución de vacunación a nivel federal.
Bueno, ya lo dijo el gobierno federal, el propio secretario Kersenovics, que no tiene que ver con eso, ¿verdad? Sino que tiene que ver con cómo no se garantizó la atención a la salud en esos estados donde apareció el sarampión.
Bueno, dice Silvia Flores que no hay medicina en el Seguro Social, tampoco en el ISSSTE ni en Petróleos Mexicanos. Si no eres hipertenso o si no tienes diabetes, no te dan cita en el Seguro Social. En el ISSSTE tampoco hay vacunas, es lo que menciona. Otra persona del auditorio.
Pero, a ver, Griselda, pero adelante. Fíjate que el INS Bienestar y Pemex tienen fondos de otra naturaleza. El INS Bienestar ha estado en crisis porque los empresarios no invirtieron lo que tenían que pagar por cada trabajador. Lo que estamos hablando es de la gente que no tiene ningún servicio de salud. Ese es el IMSS Bienestar.
Dice María de Jesús Orozco que el problema en el Seguro Social es la falta de medicamentos, y esto es en casi todo el país. Benjamín García considera que los estados que están en IMSS Bienestar están gobernados por Morena, pero es mentira que estén bien. Hay desabasto de medicamentos. ¿Cómo quiere que Jalisco se adhiera si en términos generales considera que está mal? Jalisco está bien o mejor que muchos otros estados, y la muestra es que vienen a atenderse incluso a la entidad.
Yo no creo eso, yo creo que son afirmaciones que se corren en los medios de comunicación, a veces con poca responsabilidad, no creo que sea así.
Bien, dice Nicolás González que lo que informa el gobierno federal todas las mañanas es que en el país estamos bien, solo mienten, los problemas de carreteras ya tiene años y no, dice, no hace nada, lo mismo pasa en el ámbito de la salud pública y la seguridad. Es lo que dice Nicolás González.
Bien, ¿algo más hay que agregar, diputada?
Pues no, solo decirles que para mí sí es muy importante que garanticemos el servicio de salud para todas las personas, porque eso es básico, porque no podemos tener una sociedad más justa si no tenemos lo mínimo, que es el acceso a los servicios de salud.
Bien, dice que hasta la próxima sesión se vota esta intención de Morena para que se adhiera Jalisco al IMSS Bienestar.
Así es, hasta la próxima sesión.
¿No se desechó, digamos, la propuesta?
No, simplemente no se votó, porque yo solicité que se votara ya, en el marco también de la urgencia, ¿verdad? Pero no quisieron votarlo el jueves pasado.
Bien, bueno, pues estaremos entonces a la espera. Por lo pronto, diputada, muchísimas gracias por la conversación con el auditorio de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Griselda. Que tengan buen día.
Un abrazo, diputada.
Hasta luego, un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, desde ayer buscábamos la comunicación con el presidente municipal de Tomatlán.
Tototlán.
No, Tototlán. Es que aquí me le escribió Tomatlán, no, sí. Tototlán. El licenciado Abel Villalpando, a quien tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos con mucho gusto. No le quitamos mucho tiempo, alcalde. Es simplemente para conocer, pues, cómo amanece el día de hoy la población, cuáles son los acuerdos a los que se comprometió el gobierno del estado, y finalmente, cómo están las familias después de esta inundación tan severa que dejó el desbordamiento del río Tajo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Platíquenos cómo amanece el día de hoy Tototlán y cuáles son los compromisos que hizo el gobierno del estado con ustedes.
Dice que amanecimos pues con un panorama mucho mejor que el que amanecimos el día de ayer, definitivamente. Uh-huh. Ya tenemos restablecidos los servicios de agua y de luz en 5 de las 6 comunidades afectadas. Aún estamos esperando.
¿Sí, alcalde?
La energía eléctrica ahí se suministra de manera subterránea, y hasta que no venga personal de la comisión, que bajen los niveles, valoren si ya es viable, van a reactivar. el suministro de la energía eléctrica. En las comunidades se han estado haciendo trabajos de limpieza ya. Ayer tuvimos 4 camiones realizando el escombro. El día de hoy vamos a iniciar. Seguimos con el censo de las viviendas afectadas con el personal de asistencia social. Van a mandar más cuadrillas de parte del Estado. Y nada, tenemos asegurado la alimentación y los servicios básicos en esas comunidades. Todavía la energía eléctrica en una no, pero definitivamente estamos en mejores condiciones que el día de ayer.
Siguen personas
los niveles de agua fueron bajando, y dentro de los compromisos que se llegó con el gobierno del Estado, afortunadamente tenemos un gobernador que se comprometió, incluso vino con nosotros desde las primeras horas del día de ayer, vino y visitó al municipio, recorrió por helicóptero las comunidades y las colonias afectadas, y le tocó caminar áreas de afectación de la colonia del Tajo. También nos visitó en el centro de comando y en el refugio temporal que tenemos habilitado. El compromiso es apoyar a las familias del municipio de Totitlán que se vieron afectadas por este fenómeno. Están haciendo el censo y se va a hacer la declaratoria. Ya anteriormente habíamos tenido una declaratoria, entonces el personal de alguna u otra manera ya está relacionado con los formatos y el proceso que se debe de realizar para que sea viable la declaratoria.
Sí, a reserva de que deberán terminar el censo, el día de ayer nos quedamos con que fueron afectadas 450 viviendas. ¿Sigue ese número?
Fíjese que la afectación en casas con encharcamientos son más de 2.000 casas. Pero ya las afectaciones con menaje, el mayor número de afectaciones en las casas son más de 450. Pero ese es un informe preliminar, por eso se están haciendo el censo casa por casa. El censo se está haciendo con personal de Protección Civil, personal del SEAS, Protección del Estado, y están haciendo informes preliminares. Al final de cuentas, los datos concretos los vamos a obtener, yo creo que en el transcurso del día de hoy.
Sí. Menciona que ya se había hecho una declaratoria de emergencia antes. ¿Fue por la misma causa el desbordamiento del río Tajo?
Fue en una comunidad llamada Las Heras, pero en esa ocasión tuvimos afectación de más de 28 casas habitación.
No, hoy la dimensión es mucho mayor.
Mucho mayor. Estamos hablando de 6 comunidades y aquí nos dio en cabecera municipal.
¿Tienen todavía personas en los albergues, presidente?
Al corte de ayer en la noche había 56 personas. Tenemos población volátil porque van, le echan vueltecitas a sus casas y se regresan a pernoctar ahí en el albergue.
Alcalde, ¿cómo se dio todo? ¿A qué hora sucedió el desbordamiento del río? ¿Cómo empezaron a moverse? ¿Qué le decían las familias?
Mire, yo recibí la llamada el día de ayer a las 2:30 de la madrugada. Acudimos al lugar. Ya estaba el personal de Protección Civil Municipal. Y de repente se subieron los niveles, pero de manera muy drástica. Al cabo de 10 minutos ya teníamos niveles de 1 metro en la colonia del Tajo. Y siguió subiendo, pero en 10 minutos subió esos niveles. Nos tocó al despertar gente, tocar puertas. Todavía había gente dormida. Y en la madrugada nos tocó sacar gente mientras permitían los vehículos. Cuando ya no pudimos, nos apoyamos de máquina pesada. Se avisó a PC del Estado y PC del Estado arribó alrededor de las 7 de la mañana. Y el gobernador arribó a nuestro municipio como a las 12 de la mañana. Uh-huh.
¿El río Tajo qué tan cerca está de la población? ¿Atraviesa el municipio?
Una parte de las orillas cruza ese canal, es un canal. Uh-huh. Es un canal pluvial. Uh-huh. Atraviesa por las orillas y una colonia está del otro lado. Son viviendas que frecuentemente se han sido afectadas y la gente ya tiene incluso en sus puertas un ladrillito, dos ladrillitos, pero esta vez se extendió mucho la inundación hacia 5 calles del interior del municipio.
O sea, nunca había pasado una situación como la de ayer.
Tenemos registrada en el 2003 una inundación similar, pero donde hubo una afectación únicamente a dos colonias. Esta vez tuvimos una tromba en Los Altos y los escurrimientos nos afectaron bastante.
Sí. ¿Necesitan en este momento algo más para la población, víveres, algo de acopio, o ya tienen cubiertas las necesidades de los afectados?
Yo no quiero desgastar a la gente, hasta ahorita hemos sido autosuficientes. En el municipio la población ha respondido de manera excepcional. Uh-huh. Y el albergue cuenta con alimentos, cuenta con todo lo necesario para estar ofreciendo el servicio. Esperemos que no se extienda esta afectación, no se extienda por varios días, pero de momento estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido de la sociedad civil organizada y pues la cara fuerte del empresariado del municipio. Entonces, estamos cubiertos, aún así agradecemos todos los esfuerzos que se han estado haciendo y las muestras de afecto de los municipios vecinos que tenemos.
Una última pregunta de mi parte, alcalde. ¿Esa agua que baja por este río que pasa por Tototlán también va a dar rumbo a la zona de Zapotlán del Rey?
No, es distinto. Uh-huh. Se junta hacia Ocotlán.
En Ocotlán, muy bien.
En Ocotlán, uh-huh.
Muy bien. Y una vez que se declare o una vez declarada la emergencia, ¿cuándo estima que sucederá esto y cuándo les empiezan a dar recursos?
El gobernador lo dijo muy puntual el día de ayer, uh-huh, que en un término de semana y media, dos semanas, ya se iban a estar recibiendo los apoyos.
Uh-huh. ¿Las personas perdieron su menaje?
Perdieron menaje. Vidas no tuvimos, ayer teníamos por ahí una persona desaparecida, fue localizada y con vida, se atendieron en las instalaciones y todo está bien.
Bueno, ¿algo más que desea agregar, alcalde? ¿Alcalde? Bueno, ¿se cortó la comunicación? Bueno, ahí está la entrevista con el alcalde Abel Villalpando, él es presidente municipal de Tototlán. ¿Lo tenemos todavía en la línea? Sí. ¿Alcalde nos escucha? ¿Alcalde?
Ahí me escucho.
Sí, pues prácticamente para agradecerle la entrevista y si quisiera agregar algún dato extra.
Un agradecimiento a todos los medios por darle cobertura a los eventos aquí en el municipio, nos hacen más visibles y hacen más sensible a la sociedad sobre estos eventos.
Muy bien, pues el compromiso es darle seguimiento, alcalde, y esperemos que sea lo mejor para la gente.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues después de esta entrevista, rápidamente lo que queda de minutos para participación de usted y compartir sus mensajes.
Dice Ricardo López Pineda que en la avenida Sierra de Mazamitla, casi camino al Iteso, hay una fuga de agua grande. Son litros y litros que se están desperdiciando. Jorge Villa, Periférico y Carretera Saltillo, está hecha un desorden porque no funcionan los semáforos, surgen agentes viales.
Bien, acá nos dice, ¿dónde puedo reportar a un vecino que deja su carro atravesado arriba de la banqueta todos los días, hasta muy tarde, los domingos, todo el día? Bueno, le falta a su mensaje el municipio, si con ese dato nos ayuda, le podemos apoyar.
Otra persona del auditorio denuncia que en Colomos hay una jauría de perros, ya nos da miedo ir a hacer ejercicio, a caminar y a correr, pregunta dónde reportarlo. Bueno, en este caso, el ayuntamiento de Guadalajara, es a Guadalajara el que le corresponde, sí, ¿no? Entonces, de alguna manera, esperemos que se den por enterados. Sandra Fuentes, los de Jalisco no queremos el IMSS Bienestar, no tienen medicina, si no habrá por qué la presidenta ya se gastó todo el dinero. Dice que ojalá que Pablo León no acepte.
Bien, otro dice, no entreguemos a la salud de Jalisco a Morena, está mal la diputada viendo por el partido y no por Jalisco, dice Leo Salazar, y añade que ya llueve esta mañana en Ixtlahuacán de los Membrillos.
Yolanda Díaz, en Veracruz cierran las clínicas porque no tienen medicamentos, aquí en el ISSSTE y el Seguro Social tampoco hay medicamentos.
Otro más dice, Morena destruyó nuestro sistema de salud, éramos ejemplo en vacunación, ahora ya no existe este sistema, dice Betty Martínez.
Benjamín García, entrevisten al secretario de salud para ver qué opina sobre el tema, sobre la adhesión al IMSS Bienestar, si debería, si convendría o no, es lo que nos pide que entrevistemos a Héctor Raúl Pérez Gómez.
Héctor Chávez, acá en Tepic, el Hospital Civil está manejado totalmente por el IMSS Bienestar y es un caos en todo. No hay nada de insumos, estamos peor que cuando era del sector salud.
Dice Socorro González que en el mercado del Retiro hay muchos perros llenos de pulgas, eso se le parece que es insalubre y pide a la autoridad que haga una revisión.
Dice, lo que es un mito es que afiliándose a los programas federales se tendrá abasto de medicinas y servicios de salud, el resto de la federación está igual, padeciendo lo mismo, además no debería haber restricciones de parte del gobierno federal, ¿o qué? ¿No gobiernan para todos? Esa es la pregunta que hace Luis Rubio.
Gerardo Romo y Alejandra López también se pronuncian en contra de la adhesión al IMSS Bienestar.
Bueno, nos vamos. Le agradecemos habernos acompañado esta mañana de martes.
Pásela muy bien. Buen provecho.